Buenos días, señoras y señores, estamos en 2030. ¿Qué tal, Acli? ¿Cómo anda?
Acá a puro ritmo, Canaldo, buenos días para todos.
Marichal, ¿usted se sangoletea con los tamboriles o no?
La verdad es que no demasiado, soy bastante poco patriota cuando se habla de candombe y de carnaval.
Sí, ¿no? Pero se vino con ese disfraz de vedette que le queda tan bonito.
Y pero eso es, está nomás, costumbre, para empezar la mañana del domingo.
Pero le va mal con la barba, el aspecto de prócer que usted tiene le va mal eso.
Bueno, un sábado largo se le llama, noche de sábado larga.
¿Con qué empezamos? ¿Con qué música empezamos?
Empezamos con un poco de candombe, una... Tiene una particularidad esto que estamos escuchando.
¿Tiene que ver con el tema o con el invitado?
Tiene que ver con el tema y con el invitado, con las dos cosas. Porque el ejecutante ahí es el invitado.
Uno de los ejecutantes.
Es uno.
No me diga que solo hace todo ese ruidaje. No, bueno,
uno de los ejecutantes.
Con un tambor especial, porque es un hombre un poco grande.
No sé. A mí me llamó la atención. Me llamó la atención porque, no sé, lo tenía como alguien que... Que no le gustaría estar ahí.
Serio, adusto.
Claro, exacto. Más para algo más reflexionado. En una biblioteca me lo imaginaba más que en...
En la calle, que dándole la lonja.
En la calle, exactamente. Y aparte, no sé, yo lo asocio con el vino directamente, ese tipo de actividades.
El tambor.
El tambor y el vino lo asocio directamente.
Inevitablemente.
Sí.
Bueno. Buenos días, Ernesto Gassi, ¿cómo está?
Buenos días, es un gusto acompañarlos.
¿Qué es esto de la Zabala?
Es un conjunto... de tambores de un barrio, que es el barrio Zabala, que es el barrio donde yo me crié.
Barrio que está entre la Unión y la Curva de Maroña.
Entre la Unión y la Curva de Maroña. Quizás fuimos de los primeros que tocamos tambores en ese barrio, porque mi padre empezó arreglando tambores, después terminó haciendo.
¿Cómo arreglando? ¿No era quintero?
Y además era siete oficios, como tenían que hacer los pobres en aquel tiempo, agarrar lo que venga. Y le trajeron un tambor para cambiarle una lonja, y le cambió la lonja. Y después aprendió a apretar los unchos y después hicimos uno para probar. Y al final teníamos unos cuantos en casa y en realidad a partir del 15 de diciembre hasta carnaval, que en aquellos años era bastante bueno juntarnos unos cuantos y salir con un sombrero y unos tambores y hacíamos unos manguitos. En aquellos tiempos no habían semáforos. y al mismo tiempo aprendimos a hacer algo útil que nos gustaba, que disfrutábamos, que lo seguía haciendo toda la vida.
Sin embargo, hay otra actividad que hizo de chico, que fue plantar junto a su familia y vender.
Sí, sí.
Verduras, frutas.
Sí, los tambores se tocan de noche, en la tardecita. No se puede estar tocando el tambor de mañana.
Hay una hora para todo, hay un criterio.
Hay un criterio. Así que de mañana trabajábamos en las cosas que había que hacer. Hicimos de todo. Hicimos quinta en un terreno que había al lado de mi casa, que estaba desocupado. Cuando mi padre lo echaron de Cusa, era guarda de Cusa, dijo, bueno... yo le propongo a mi madre, a mis hermanos, vamos a hacer una quinta entre todos. Y bueno, y fuimos horticultores urbanos en la Curva de Maroña.
Civilizando un terreno baldío.
Un terreno que antes era baldío, pero que era un jardín después, porque tenía un cantero en el medio donde en las quintas se plantan árboles, se plantan rosales. El rosal, después aprendí en la facultad que es una planta muy sensible a la peronóspora, un hongo. Que cuando el rosal tiene ese hongo, te avisa que las plantas pueden tener en la quinta y entonces vos salís y curás las plantas. Así que los rosales, además de dar flores lindas, alarma. También biológicamente es una alarma.
Y también distraen a las hormigas, porque ¿cómo le gustan a las hormigas los rosales?
Ah, sí. Y como en aquel tiempo todos los repartos de cosas en Montevideo se hacían con carros, con caballos, nosotros juntábamos la bosta y hacíamos fertilizante orgánico. Y además fuimos una familia muy unida, que trabajamos juntos para vivir, para alimentarnos.
¿Y no se asustaban del trabajo de los menores, de los chicos, como ahora?
No, pues si el menor trabaja junto con la familia, es parte de la familia y enfrenta a las buenas y las malas. Es más, a mi hermana chica la sentábamos en los caños de riego, porque todo lo hacíamos regando, pero regábamos sacando en pozo de balde. En el verano era un disfrute, además de un trabajo muy lindo y que nos unió mucho como familia. Yo rescato los aspectos humanos del trabajo que son importantes.
Y siguen siendo actualmente, pese a que a veces uno no se da cuenta, sigue siendo lo central, parece, ¿no?
Sí, parecería.
En la formación de la gente, ¿no?
Seguro, en la vida.
De ahí, ¿cómo de una familia tan humilde, la Facultad de Agronomía, cómo fue eso?
En realidad yo no quería estudiar agronomía, yo quería ser carpintero, porque en mi barrio había una carpintería. Y tuve una discusión con mi padre que duró bastante tiempo, hasta que él me convenció de que empezara el liceo y si no me gustaba podía pasar a la UTU. Al revés no se podía hacer en aquel tiempo. Entonces empecé para aprobar. Así que empecé en primero, en segundo, en tercero, en cuarto, me fui a Lava y terminé al final de facultad. Fue casi una secuencia impensada, pero bueno, producto de ser responsable en el trabajo como me había enseñado mi familia.
Y en la agronomía, cuando se recibió, se fue para Paysandú.
Me fui a Paysandú.
Un local de la facultad.
A trabajar en la estación experimental, doctor Mario Casinoni. Trabajé en investigación y en docencia. Y ahí aprendí mucho. Creo que eso fue... la gran enseñanza que me dio la familia fueron los afectos y la solidaridad. La gran enseñanza que me dio la universidad fue el método. Y método, creo que esas dos cosas son bastante buenas.
¿Método científico o método
científico? El método científico, que se aplica para todas las cosas.
¿Podemos leer algo de él?
Sí.
Formal.
Bueno, le cuento que, como dijo recién, es ingeniero agrónomo, senador por el MPP. En el 2000 asumió como diputado por el departamento de Canelones, por el MPP. 5 años más tarde es electo senador, pero dejó el cargo porque el presidente en ese momento era Tabaré Vázquez, lo nombró subsecretario de Ganadería. En 2008 asumió como ministro en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca durante un año y medio. Y bueno, tiene ese hobby que es el tambor.
Después, digamos, recordemos un hecho que la gente recuerda cuando uno habla de Agassi. Uh-huh. La gente lo recuerda por el tamaño y por algunas actitudes. Una actitud que es muy recordada en los medios de comunicación y por lo tanto en la gente, ¿es así? Es que fue un hombre que no aceptó un ministerio.
Es verdad.
Conocido por su disciplina partidaria. Mujica lo llamó, le dijo, ¿sos ministro de Cultura? Y dijo, no, yo no estoy capacitado. Se rebeló. Y no aceptó un ministerio, que para la clase política uruguaya es como una especie de principado.
Costumbre poco extendida en la política en general.
¿No se arrepiente de esa posición?
A mí siempre me ha llamado la atención como tanta gente le cayó bien esto cuando simplemente es una declaración de inepcia.
La honestidad la premia a la gente. La honestidad le gusta. En el fondo, cuando ven una actitud así, dice, ¿por qué viene? Porque es algo absolutamente raro en la política uruguaya. ¿Se sigue viendo con poca capacidad para ese ministerio? ¿O visto lo que ha pasado y dice, bueno, yo podría haber hecho algo?
No, en realidad a mí me parece que uno tiene que trabajar en la vida, no solo en el gobierno, en cualquier lado, en aquellas cosas que son en las que naturalmente se puede desempeñar bien. Si yo fuera de los medios de la enseñanza, de los sindicatos, de la estructura administrativa de la educación, si tuviera en eso una síntesis, me parece que podría cumplir, porque un ministro no es cualquier cosa, es quien lidera.
Fue docente grado 5 de la facultad, ¿verdad?
Sí, pero de la universidad. La universidad, en realidad, ahora el gobierno está haciendo mucha fuerza para crear un sistema nacional de educación, pero la universidad siempre fue
autónoma y un poco despegada.
Despegada del resto del sistema educativo y aislada también y maltratada. Y eso, bueno, me parece que no me daba una inserción natural en todo el sistema educativo, más la cultura, más todas las cosas que tiene el Ministerio de Educación y Cultura.
Usted se ratifica en eso. Me parece que tenemos que ir al corte ya, ¿puede ser?
Sí.
¿Con quién estamos?
Estamos con Ernesto Agassi. La forma que tiene de comunicarse la gente es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no puede mandar SMS al 8810.
Concentración, extranjerización de la tierra son algunos de los temas que vamos a tratar en este programa.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui enyuyando, abrojales y espinas me fuiste dando. Descubriste de a poco por la bajada, recostándote al fresco de la cañada. Por esa misma cuesta marcho mi vida, mis años perdidos son tus heridas.
...2030, señoras, señores. Acle, ¿con quién estamos?
Estamos con el senador Ernesto Agassi. Vamos a hablar un poco del campo uruguayo. Para empezar podemos ir por este lado. Es bien sabido que en los últimos años, quizás en la última década, el agro uruguayo ha sufrido una transformación muy grande. Se ha modernizado muchísimo, se ha ido para arriba, el precio de la tierra, por ejemplo, ha aumentado una enormidad. Y bueno, este proceso de progreso, si se quiere, entre otras cosas, va unido a un proceso de extranjerización de la tierra. O sea, va unido, por ejemplo, el trabajo que han hecho productores argentinos con la introducción de la soja, o quizá los brasileños en el arroz o en los frigoríficos. Entonces, el tema de la extranjerización de la tierra, ¿cómo pega ahí y cómo lo evalúa usted? ¿Como algo que tiene sus tintes positivos también, más allá de que sea algo a controlar?
Sí, creo que la venida de empresarios agropecuarios, sobre todo agrícolas, al Uruguay, ha tenido resultados positivos también. Porque han traído conocimiento, han traído inversiones y tecnología. Hoy hay algunas tecnologías en el Uruguay que los agrónomos no las pensábamos de antes que se instalarían aquí. Y eso fue por gente con una mentalidad de innovación, de búsqueda, de eso que da el tener una empresa y buscar maximizar los beneficios de la empresa.
¿Eso lo ve por el lado de la soja, sobre todo?
Por el lado de la agricultura, la soja, el maíz, el trigo, por el lado de la forestación. Digamos, esa era una tarea pendiente que los grandes propietarios de tierra del Uruguay no habían cumplido. Porque en realidad los grandes propietarios de tierra del Uruguay, históricamente, lo que habían hecho era acumular tierras, porque salía más barato comprar otra hectárea que invertir en la producción. Hoy ya no es así. Comprar otra hectárea ahora sale muy caro.
Cuando en la década de 60 hablábamos de latifundio improductivo, toda una generación hablaba ¿no? Hablábamos de ese tipo de tierra.
Y hubo un estudio...
ganadería extensiva.
Exactamente. Un estudio del Instituto de Economía, que fue el proceso económico del Uruguay, donde se demostró con números que en realidad al empresariado ganadero, sobre todo extensivo nuestro, le era más rentable comprar más tierras que invertir en mejorar la eficiencia o la productividad. Eso ha cambiado mucho. En realidad un país que no puede invertir para mejorar la productividad es un desperdicio. Me parece que se está cambiando positivamente, porque en realidad lo que ha pasado en los últimos años, que aumentó mucho la producción, se diversificó la producción, tenemos producciones nuevas que antes no había, lo cual nos permite llegar a más mercado y quitamos vulnerabilidad al país, digamos, porque no nos va a ir mal en todo, ¿no? Y además han habido inversiones, hay tecnología y hay puestos de trabajo. Así que esas son cosas buenas que hoy nos ubican en el concierto internacional de otra manera. Nosotros ahora le estamos vendiendo carne a 140 países, es increíble. Eso. Y además, si eso desde las políticas públicas se complementa con inversiones que no las pueden hacer los privados porque las tiene que hacer el Estado, como por ejemplo todo el sistema de identificación electrónica de los animales, de las vacas, de los novillos, de los terneros, de los toros, que ahora están todos en bases de datos y cada vez que se mueve un animal se registra el movimiento y cuando el animal se faena a través del chip que tiene, se puede saber toda la historia y eso nosotros lo ofrecemos como un producto, tiene bastante poco que ver con la media res en el gancho que se producía en este país hace 20 años. Entonces, le incorporamos valor, le incorporamos puestos de trabajo a través de la incorporación de tecnología y de las inversiones. Eso es un lado bueno de las transformaciones. Ahora, estas transformaciones también han atraído capitales que vienen a invertirse porque el Uruguay es creíble, es serio. Porque aquí hay un sistema en el cual se respetan las leyes y es un rincón tranquilo. Entonces, junto con estas inversiones vinieron otras.
Las que podemos llamar negativas, ¿cuáles serían?
Y son, porque digamos, si un inversor que tiene capitales en otro lado, vaya de donde sea, tiene unos cuantos, algunos miles de millones de dólares, y viene e instala una fábrica o compra viviendas, en fin, eso, bueno, puede tener su lado bueno, puede tener su lado malo, o compra bonos, compra en la bolsa de valores, o deposita en el banco para sacar un interés. Inversiones que son especulativas, en todo caso, rentistas. Es totalmente distinto a que compre tierra, porque tierra, nosotros tenemos 17 millones de hectáreas, eso es la base de nuestro sistema productivo, es en base a eso que se obtienen las materias primas que nuestra industria procesa, y es en base a eso que trabajan las 200.000 personas que trabajan en el agro. Entonces, si alguien viene a comprar tierra con fines especulativos, que eso pasó en los últimos años, hubieron fondos de inversión que en realidad hicieron el mejor negocio de todos. Compraron tierra que hace 10 años era barata y que ahora vale una barbaridad. Tuvieron una tasa de ganancia con ese negocio más alto que si se hubieran dedicado a producir trigo, a producir carne o a producir cualquier. Entonces, a mí me parece que el tener inversiones especulativas en un factor, yo no digo que es escaso, que es fijo, porque es el que tiene el país, que nosotros lo necesitamos para priorizar el asentamiento de familias rurales, para mejorar la productividad y la tecnología por parte de los agricultores uruguayos.
Ahora, esta inversión que le llamamos especulativa, ¿puede venir de gente del extranjero o pueden ser uruguayos? Sí. Entonces, ¿cómo se vincula esto con el tema de la extranjerización? O sea, ¿por dónde está el costado negativo de la venida de gente de otros países para hacer negocios en el campo?
Una parte, quizás sí, yo fui un poco exagerado, porque hablar de inversiones especulativas no quise decir que todas las inversiones que vinieron fueron especulativas. Por favor, hubieron inversiones productivas. Hay un asunto que tiene que ver con la soberanía también. En la escuela a vos te explicaron que los límites del Uruguay son el río Uruguay, el río Cuarein, el arroyo de la Invernada, la laguna Merini, que fue un producto histórico de la República Oriental del Uruguay, se puede extranjerizar porque alguien ocupe una parte del territorio. Antes las extranjerizaciones se daban por la guerra, ahora se puede extranjerizar porque alguien viene con dólares y lo compra y lo usa para sus decisiones. Por ejemplo, si otro estado viene, como ha dicho el presidente Mujica, se reunió con un jeque árabe que lo recibió para saludarlo, y el jeque le dijo que él estaba interesado y tenía los medios para cerrar el negocio ahí, para comprar Conaprole y la UTE.
Casi nada.
El presidente de la República salió espantado y lo dijo en su programa radial a los dos días, ¿no? Si eso sucediera, si otros estados, porque eso está pasando en este momento en el mundo, está sucediendo que hay países que tienen mucha plata.
¿Países árabes, China, quién?
Países árabes, los del Golfo. En realidad, arriba son arena, abajo son un mar de petróleo. Tienen muchísimo ingreso y han solucionado muy fácil sus necesidades. Vendemos petróleo y compramos comida. Pero ahora redescubrieron la importancia de la tierra y de la agricultura, porque la comida está subiendo de precio por razones estructurales, que después, si ustedes quieren, conversamos de eso. Entonces, la factura para alimentarse ellos y sus ciudadanos les ha subido mucho más que el precio del petróleo. ¿Cómo es la cosa? Encontraron una vulnerabilidad muy grande que tienen ellos. Y dijeron, bueno, solucionemos esto. Vamos a arrendar tierra. Hay países que arriendan tierra. Y hay países que venden tierra. Y han comprado tierra para tener las producciones que ellos necesitan para su alimentación.
En Estados Unidos el 1% es la única posibilidad, el 1% del territorio es la posibilidad que tienen extranjeros en total de comprar. En Nueva Zelanda cada vez hay más cuidado, prácticamente se forma un comité de guerra cuando un extranjero quiere comprar tierras y no te dejan, si no pasas una cantidad de exámenes previos y de consultas, no te dejan comprar tierras. Exacto. En Brasil, desde hace unos 30 años también, hay una legislación que limita la propiedad de los extranjeros. Uruguay es un paraíso, creo.
La Constitución brasileña dice, hay un artículo de la Constitución brasileña que dice que la propiedad, por motivos de seguridad, y esto lo resuelve, según la ley, el Comité de Seguridad Nacional, porque también es un problema
estratégico
de país. Uruguay era tierra, o es todavía, tierra de nadie. Una empresa que promueve inversores en la India dice, hablando bien de Uruguay, ¿no?, y tratando de promover que vengan capitales indios para acá, no hay restricciones para los extranjeros, para que los extranjeros sean propietarios de la tierra. De hecho, aquí quizá exagere, el 30% de la tierra está en poder de extranjeros, la mayoría argentinos y brasileños. Y dice que hay mucha tierra fértil y que además es un paraíso de agua fresca.
Pero una puntualización nomás, que capaz que vamos a dejar para el bloque que viene porque nos apura Romero, pero en este caso, lo que se estaba refiriendo a Gassi era la compra de tierra por parte de otros estados, que no es lo mismo que ciudadanos de otros países compre tierra, que quizás por ahí no está ese peligro, ¿no? Está bien. Podemos entrar después en ese punto.
Tierrita pobre y sufrida, juntos nos fuimos gastando, el mismo surco a los dos nos fue quemando. La pobreza trae yuyos, me fui en yuyos.
Vida patrón no es un canto, vida patrón es un grito, dolor simplemente escrito, que pudo bien ser un llanto. Rabia, pasión, desencanto, sangrante rima que hallo, cruda sentencia que fallo, para el que pobre o no pobre, por un puñado de cobres, condene a muerte a un caballo.
Pida patrón lo que quiera, pida el galope más grande, pida el aliento más largo, pero no venda mi carne.
2030, señoras y señores, no decimos nada de la música, ¿por qué?
Estamos escuchando Pida Patrón de Santiago Chalar con coros de Oscar Romero, el operador del espectador que estaba recién canturreando.
¿Santiago Chalar, que lo conoció?
No lo conocí.
¿Le gusta?
No mucho, muy triste.
Le gusta la música alegre, por eso le gustan los tamboriles.
Claro.
¿Cómo se llamaba, Marichal, el conjunto que tenía él?
La Zabala.
Ah, ¿participa todavía?
Sí.
Tenemos a la gente de La Zabala escuchando este programa seguramente.
Toda la cuerda.
Y vamos a tener ahora el 5 y 6 de noviembre la clasificatoria para la llamada.
Usted participa, lo mira, dicen, este senador, mejor le demos un votito más. 5 puntos más
para de presión,
Eso tiene una ventaja. Ahí con un tambor colgado sos uno más entre 40.
El tambor democratiza.
Sí, exactamente. Es igual que una pelota.
Volvamos al tema. Estábamos dentro de todos los puntos que tenemos que tocar para estos cambios en el agro uruguayo. Estábamos detenidos en el tema de la extranjerización y hacíamos la puntualización de que cuando hablamos de la extranjerización, cuando se habla de la extranjerización como problema, no nos referíamos a, por ejemplo, como se ha dado históricamente acá, el inmigrante italiano o donde fuera que viene y se asienta y trae a su familia y se dedica a producir acá y finalmente se queda, sino a, por ejemplo, que otros estados, como hablábamos, los estados árabes, compren tierra o este otro tipo de compra especulativa, donde el productor no viene a afincarse, sino que viene a hacer negocio con la tierra y cuando no le sirve se va, etc. ¿Cómo es esta distinción?
Y además hay productores argentinos o brasileños que producen mucho allá y que encuentran en nuestras condiciones una situación favorable para expandir sus plantaciones. Muchos plantadores de soja en el Uruguay, que son grandes productores en la Argentina, que conocen muy bien el cultivo, que conocen la región. Eso es un tipo de productor diferente. Hay productores neozelandeses que sus ingresos, sus beneficios los han ido acumulando, crearon un fondo que se llama New Zealand System Farm, que compraron 22 estancias. Y como ellos son productores de leche en Nueva Zelanda, es bastante interesante lo que hicieron. Compraron 35.000 hectáreas, que están en 5 departamentos. Ahora, los productores neozelandeses vienen una vez por año en un avión con una filmadora y filman los terneros, las vacas, las bolsas de fertilizante, porque después ellos allá discuten cómo van dando la producción, cuánto va sacando. Son productores de otros lados o productores vecinos que vienen a producir también, que esto es un tipo diferente a los especuladores a los que hablábamos anteriormente, ¿no? Incluso hasta los productores individuales que pueden venir. Son todas familias distintas del fenómeno de la extranjerización. Pero bueno, aquí yo voy a decir una cosa personal. A mí me parece que eso puede tener aspectos positivos o puede tener aspectos negativos. Los negativos hay que regularlos por parte de las disposiciones que los eviten. Y los positivos hay que permitirlos, pero hasta cierto punto. Porque al fin y al cabo, en la tierra, con la importancia que tiene para nuestro sistema económico nacional, tenemos que decir cuánto pueden tener los extranjeros y cuánto debemos tener los uruguayos para que trabaje la gente nuestra. Eso es lo que hace la Constitución brasileña y las leyes brasileñas, que fijan hasta cuánto por ciento ellos lo hacen por estado. ¿Hasta cuánto por ciento en un estado? ¿Hasta cuánto por ciento en un municipio puede ser de propietarios extranjeros? No porque sea malo que vengan, sino porque es bueno que haya fuente de trabajo para los nacionales.
¿Y actualmente está fijado ese tope en alguna normativa?
¿En dónde?
En la Constitución, claramente acá en Uruguay no, pero en algún otro tipo de
todavía
código
no,
legal.
Todavía no, pero eso lo estamos estudiando, porque tampoco tiene sentido que porque venga gente con dólares de otro lado, al final tengan una preeminencia. Más que nada, porque como en el Uruguay, la propiedad de la tierra en el Uruguay es distinta a otros lados. Aquí es propiedad jurídica del bien y además propiedad del derecho a usarla y propiedad del derecho a decidir qué hace en esa tierra. Esto no es así en todos lados. Aquí no hay derechos de plantación, aquí no hay que pedir permiso para arar, aquí no hay como hay en Nueva Zelanda, como hay en Canadá, como hay en Europa. Entonces, si mucha tierra es propiedad de extranjeros, puedes decidir los extranjeros que ellos van a plantar árboles. Y eso tiene un efecto, está bien que sobre su negocio, pero tiene un efecto sobre la economía nacional.
Acá sí es contradictorio, por ejemplo, con la política que tuvo el país durante las últimas décadas respecto a la forestación. Eso cambió.
Eso sí, cuando entró al frente cambió las regulaciones de la forestación, porque sobre todo porque se plantaron árboles forestales en suelos donde se podía producir trigo, y eso es una cosa muy
Lo que se cambió fueron los privilegios.
Se le cambió
impuestos,
las exoneraciones. Se dejaron solo exoneraciones para algunos tipos de plantaciones de árboles, que son las que generan mucho valor agregado. Las que se hacen tableros, las que se hace madera maciza procesada físicamente, la producción al barrer de madera para pasta de celulosa, esa hoy no tiene los beneficios de las exoneraciones.
De todas maneras, hay enormes concentraciones de tierra, sí, dedicado especialmente a esta empresa que se está instalando en Colonia, dedicado, sí, a la forestación. Quedó un poco ridículo cuando uno mira para atrás recordar lo que se planteaba el hombre que estudió, uno de los que me estudió más el tema agrario de Uruguay, Wilson Ferreira Aldunate, y se planteaba como top en su proyecto de reforma de las estructuras agropecuarias, que Mujica dos partes habla, dice, jamás llegaremos a una cosa tan profunda. Pero queda gracioso recordar, en aquella época Wilson se planteaba como tope de propiedad 2.500 hectáreas. El mundo ha cambiado de tal manera, la producción ha cambiado, que eso sería imposible, la plantación de grandes montes para una fábrica de celulosa.
Y además, eso era el artículo 6 de la ley de Wilson. El artículo 7 decía que, según la calidad del suelo, este tope podría ajustarse entre 600 hectáreas y 2.500. O sea que en algunos lugares iba a ser bastante. Había un tope máximo para todo, el máximo maximorum para el país. Pero después, según la calidad del suelo, eso se ajustaba y se iba a ajustar cada 10 años. Porque en aquel tiempo, lo que planteaba Wilson era reformar las estructuras agrarias con una visión estructuralista. Los latifundios muy grandes son malos, y los minifundios también son malos, y eso hay que transformarlo por ley.
Pero en toda América había esa idea, en toda América Latina estaba la idea latente de que una reforma agraria, el reparto de tierras sobre todo, no se pensaba en términos productivos como se está pensando ahora. Por ejemplo, así, a vuelo de pájaro, en Cuba se hace una reforma agraria que 50 años después provoca un desastre en la producción económica. Hoy Cuba produce la misma cantidad de caña de azúcar, 1 millón y poco más, el año pasado, fue la producción del año pasado, que produjo 1905.
Tanto que se cerró el Ministerio de Azúcar.
En Perú, la reforma de Velasco Alvarado también fue eso. Se apersonaba gente de Velasco Alvarado en una propiedad, le decía al dueño, tome estos papeles para que cobre en pesos peruanos, no me acuerdo cómo se llamaban los pesos peruanos, para que cobre en pesos peruanos, que eran irrisorios, y la propiedad pasaba a ser generalmente la gente que trabajaba allí. Esa reforma fue efímera, duró tanto cuanto duró la dictadura de Velasco Alvarado. Y otros intentos de reforma.
14 reformas agrarias vivieron en la década del 60 en América Latina.
Claro.
Y ninguna dio resultado de lograr más bienestar para los trabajadores rurales de esos países.
En aquella época toda la izquierda hablaba de reforma agraria y lo novedoso fue que apareciera quizá el ministro de Ganadería, quitándolo Gassi, digámoslo, porque está presente, el ministro de Ganadería que dejó una impronta más importante en la historia de este país, que fue Wilson Ferreira, porque algo, no, la ley, su ley de 122 artículos murió en un cajón.
Exactamente.
No, fue votada en contra por todo su partido, en fin. Pero algo que todavía sobrevive es una cantidad de estructuras que Wilson montó en el ministerio de tipo técnico, ¿no?
Sí, no, y de leyes. y los trabajos de la CIDE culminaban en la propuesta de 9 leyes. Una era la de la reforma de las estructuras agrarias, pero la ley de suelo, la de fertilizante, la ley de cooperativa, la ley forestal, fueron leyes generadas en aquel tiempo.
Nos vamos un cortecito y seguimos hablando sobre el campo y el agro uruguayo.
Vida patrón no es un canto, vida patrón es un grito, dolor simplemente escrito.
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va.
Señoras, señores, estamos en 2030, tenemos al Pelado Romero controlando, vigilando. ¿Está de acuerdo con limitar la extranjerización de la tierra, Romero?
Sé que sí. Muy de acuerdo.
Marichal, ¿usted cómo va siguiendo esto? ¿Qué le parece?
Estoy de acuerdo también con la extranjerización, con la no extranjerización de la tierra. No me termina de cerrar. Me parece que todavía no le encuentro las cuestiones positivas. Me parece que tiene cosas positivas, pero que si trabajáramos en serio, si no fuéramos tan mediocres los uruguayos, no necesitábamos de que vengan a comprar tierras y a invertir acá en Uruguay.
Por décadas y décadas que los difundistas uruguayos no hicieron nada.
Claro, por eso somos mediocres, pero el hecho de que seamos paupérrimos no significa que el otro sea bueno, solamente demuestra que tienen que venir otros a hacer lo que tenemos que haber hecho nosotros hace un
montón. Se recuerda muchas veces, a veces bien y a veces mal, la experiencia de Utah y de Raúl Sendic. La gente de Utah, del Sindicato Cañero del Norte, tenía una de las consignas que manejaba era la expropiación de las 30.000 hectáreas de las hermanas Silva y Rosas, que era casi el prototipo del latifundio improductivo, esa enorme extensión de tierra. Las señoras existían realmente, y yo conozco a quien las conoció personalmente, las conocí en París, y las señoras disfrutaban las rentas en París, no sabían nada de estancia, de tierra, de nada. Pero eso, bueno, era aquel país, Marichal, así era, así el Uruguay era así. Uh-huh. ¿Usted ve que se va aclarando este tema o...?
Veo que se va aclarando. Igual, de todos modos, no puedo filiarme a una posición. Me sigo quedando con los aspectos positivos que ha traído hasta ahora, por lo que he visto. Tampoco soy ningún experto en el tema, y para eso estamos hablando sobre esto. Me quedo sobre todo con las partes positivas que ha traído, con el desarrollo que salta a la vista, rompe los ojos cuando uno recorre un poco el interior del país. Pero bueno, seguiremos hablando del tema.
Los próximos años además van a hablar bastante de esto, ¿no?
Sabes que la ley neozelandesa que regula estas cosas, la primera frase que dice, a partir de esta ley se considera que los inversores de ultramar tienen el privilegio de ser recibidos para invertir en nuestro territorio. Eso dice el primer artículo. Seguro, en un país que tiene un muy buen desarrollo, que tiene una muy buena producción, una muy buena productividad y una democracia política y rural también, que venga un inversor de afuera, ellos consideran que lo reciben diciéndole: usted es un privilegiado.
Qué diferente Uruguay.
Y le vamos a poner condiciones. Tiene que ser mejor que esto. Y además, las inversiones que usted hace, si son en tierra, digamos que son inversiones sensibles. Y cuando vas a la definición de inversión sensible, en la propia ley, que es en al final de la ley, inversión sensible es toda superficie de tierra de más de 5 hectáreas. O sea, lo todo.
Mínimo, claro,
todo. O sea, todo. Pero son países, Nueva Zelanda hizo su reforma agraria en 1892.
Y aclaremos que en Uruguay no venían inversiones. El uruguayo con mucho dinero y mucho capital no invertía, que los estancieros no invertían acá, más bien tranquilizaban su dinero, lo enviaban para el exterior, lo compraban mansiones en Punta del Este, y la inversión extranjera no venía. Acá fue un cambio revolucionario que aparecieran inversiones, que hoy uno las verá, ve todos los puntos en contra que pueden tener, como Botnia, ¿no? Pero en su momento fue un cambio revolucionario para el país, que vinieran grandes capitales y nos forzaran a dar saltos tecnológicos.
Exacto.
Vamos al otro tema que queríamos conversar, ¿le parece? Dejamos puntos suspensivos porque todavía no hay ninguna ley. Así que a sus amigos extranjeros, ¿sabes? Les dígale que vengan ahora y compren todo lo que puedan.
Que vengan tranquilos.
Porque dentro de un año capaz que hay una ley.
O compren el rico patrimonio de los orientales.
Apúrese, apúrese. Vamos al otro tema que también tiene su cosa, su estado polémico, que es la concentración de la tierra. Es un proceso que no empieza ahora, pero que se aceleró en los últimos años, desde la crisis de 2012 en adelante se aceleró todo esto. Está cada vez en menos manos, mayor cantidad de tierras en Uruguay, y la tendencia es clara. Esto, si bien se aplacó, va a seguir así si no se toma alguna medida para limitar la concentración. O sea, pero
no, no, pero aclaremos que es concentración en pocas manos, pero no la idea del viejo latifundio de concentración en muchas tierras improductivas, no, sino concentración, pero con incorporación de tecnología y con suba de los rendimientos.
No, en general no se está viendo eso, acumular tierras para...
Ya no existe.
Sí, nomás para tirar vaquitas arriba, no. Es otra cosa, no, claro.
Digo, para ver el panorama completo. No, entonces,
puede ser que incluso, mirando el punto de vista de desarrollo del país, que es un desarrollo capitalista, ¿me cuestiono? Es así, capitalista. Eso es el camino normal y que tenga que cumplir su ciclo. Pero caben dudas también. ¿Por qué es mala la concentración?
Sí, en realidad, muchos de los grandes propietarios de mentalidad feudal, en realidad vendieron su tierra a empresarios. No sé qué es lo que hicieron con la plata. Algunos compraron tierras en otros lados, porque en realidad son comunes en los últimos 10 años, que ahora hay estadísticas, porque estas cosas no habían estadísticas. No había información en el Uruguay de esto. Miren que ahora todos podemos discutir estos temas sobre estadísticas que existen detalladas después que el Frente Amplio ganó las elecciones. Hicimos un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Agricultura para que la Dirección de Registros nos pudiera pasar la información a la Dirección de Informaciones Estadísticas, que fue bastante complicadito porque tenían bases de datos con distintos soportes electrónicos y no se podían intercambiar. Hasta esas cositas sencillas, llevó 2 años hacer ese convenio y tener la información de cuánta tierra se vende, cuánta tierra se compra, quién la vende y quién la compra, que sería una cosa de cristalinidad elemental que hay que tener en un país. Eso se desconocía. Yo lo digo medio entre paréntesis, pero me parece que es importante porque un país en serio tiene que tener información de todas las cosas.
En los últimos 8 o 9 años, como 6 millones de hectáreas cambiaron de mano, ¿no?
Sí, en 10 años son 6 millones de hectáreas, que es un tercio del país.
Un movimiento económico fenomenal significa eso.
Sí, eso fue.
Y marcó una tendencia hacia dónde va la tierra, hacia dónde va la concentración.
Fueron en juego miles de millones de dólares, de alguna gente que vendió, de otra que compró, de algunos que vendieron y compraron, de gente que vino de afuera, de gente que compró de acá, hay de todo ahí adentro. Pero lo que dice, porque esto es parte de un fenómeno mundial, no pasa solo en el Uruguay, y está siendo un problema muy estudiado por los organismos internacionales, porque nosotros tenemos 7.000 millones de habitantes que consumimos sobre el planeta una determinada cantidad de alimentos, y qué va a pasar dentro de 10 años y qué va a pasar dentro de 20 años y dentro de 30 años cuando hay un compromiso a nivel de las Naciones Unidas de combatir el hambre en el mundo y tener políticas para erradicar la pobreza. Entonces el FAO está encargada de estudiar qué pasa con esto en el mundo. Hay estudios muy buenos de lo que está pasando en África, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Asia, en las distintas partes de Asia, lo que está pasando en América del Sur, lo que está pasando en América Central y en América del Norte, porque se está dando este fenómeno de concentración de inversiones en los recursos naturales, no solo en tierra, también es en los minerales, en base a las perspectivas que tiene hacia el 2030 la humanidad.
Y el resto de la cadena también, porque en los frigoríficos se da, en la venta del arroz se da, cada vez hay una concentración mayor, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, hay inversiones que se vienen a instalar en tierra. Las tierras nuestras son baratas todavía en el concierto internacional, aunque a nosotros nos alarma los precios que se pagan, pero son los precios en relación al Uruguay, porque si una hectárea de tierra costaba $500 y ahora cuesta 5.000, decimos, uy, qué barbaridad. Pero en el concierto internacional son tierras baratas. Y como los grandes inversores ahora tienen problemas de dónde ubicar sus inversiones, porque los canales financieros están bloqueados, están taponeados, entonces ir a recursos naturales es una posibilidad muy cierta, y eso ha motivado un tipo particular de concentración de la tierra en los primeros 10 años del siglo XXI, que es distinta al fenómeno de la concentración que hubo en el siglo XX. En el siglo XX la concentración de la tierra, sobre todo después de 1950, se dio por la desaparición de pequeños propietarios o pequeños productores, a los que se les tildaba de ineficientes, de que no eran competitivos, y era mejor que dejen eso y se conviertan en asalariados.
Recordemos que era gente que venía después a los cascos urbanos y formó lo que en Uruguay no había, que eran los cantegriles.
Exactamente, porque en realidad son ineficientes que se vayan a trabajar a otro lado, pero no había otro lugar donde trabajar. Lo que se está dando a principios del siglo XXI es una concentración muy grande a partir de los sectores que ya estaban concentrados. Las tierras que se han vendido más en los últimos 10 años son superficies de más de 1.000 hectáreas, componiendo totales de 100.000, 150.000, 200.000 hectáreas por parte de los concentradores.
Con esta introducción, nos tenemos que ir al corte, pero le vamos a preguntar después a Gassi, como hicimos con la extranjerización, ¿por qué está mal que esté concentrado?
Por los boliches de tabaco y hierba y piso sucio, andan los ojos de vidrio de la noche en un vuelo interior, y abren puertas de sueño en el silencio de cada corazón, cada cual con el suyo y todos uno, cada cual con el suyo y más profundo, cada cual con el suyo anderrabundo. Y la guitarra desata los alambrados del cielo y lleva a todos con ella a entregarlos al cantor, señuelo de un denso día, portal de la serranía, rumbo de la lejanía, la noche es un callejón. Y están muertos los cigarros, y están muy turbios los ojos, pero el fogón está rojo, pasó un matrero en la voz. Por los pasos de la sierra siempre hay alguno esperando, y está la muerte aguaitando.
2030 agrario, señoras y señores. Estaremos peleándonos con la tertulia agropecuaria, que es uno de los pocos espacios serios que se ocupan del tema agropecuario. ¿Qué le parece usted, Cleo?
Para nada, estamos complementando y en realidad estamos yendo para otro público, porque en general las tertulias agropecuarias de la compañera Rosana de la Sopa van a gente que está siempre en el tema. En cambio, 2030 es, quizá tiene otro tipo de público, gente más urbana a veces, no digo todos, pero muchos que no estamos tan en el tema del campo, así que esto es un complemento. No,
mira, lo que dice usted más o menos, la tertulia agropecuaria tiene su fama y su prestigio en cierto sector intelectual en Uruguay. Le comento un caso muy llamativo, que un día vino y me dijo, pero es impresionante las cosas que se dicen en la tertulia, son espléndidas. José Rila, ¿se lo imaginaba usted en ese partido?
Jamás.
¿Agrario? Jamás. Yo tampoco. Un día me vino a convencer de que la tertulia es un programa agropecuaria, un programa increíblemente bueno.
Bueno, muy bien. Perfecto.
Le recuerdo a la gente de las formas que tienen de comunicarse. Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Si no, pueden mandar SMS al 8810. Estamos con Ernesto Agassi, el senador.
Veníamos hablando del otro gran tema en el agro uruguayo, que es la concentración de la tierra. Tema tan importante para este gobierno que hasta se ha establecido un impuesto para frenarla, por ejemplo. Pero íbamos a la explicación más básica. Bueno, ¿por qué es negativa? Usted hablaba, por ejemplo, sobre cómo afecta el entramado social, si se quiere llamar de esa manera, en cuanto al desplazamiento de los pequeños productores y su posterior, por tanto, venida a la ciudad. ¿Qué más? ¿De qué otra manera repercute que hay que controlar?
Nosotros tenemos unos 50, 55 mil familias rurales que viven trabajando la tierra, a los que se les llama productores, y unos 100.000 asalariados. Esos asalariados tienen cada uno una familia y los otros tienen también una familia. Es una población rural que es importante, acumula el saber hacer, acumula los sentimientos hacia los recursos naturales, hacia las tareas de una cosa que de una actividad que no se puede aprender, sino que hay que sentirla. Y
¿no es solo tecnología?
No, es solo tecnología. Eso no se arregla con una 4x4 y una computadora. Hacer un atillo o clavar un muerto no es changa. no se inventaron máquinas para eso, preparar bien la tierra, cuidarla.
Antes que se empiece, que estamos en un programa policial, explique esa expresión de clavar un muerto.
No, son
enterrar un muerto.
Muerto es el poste ángulo de los alambrados, que requiere en realidad enterrar otro que se llama el muerto, porque es el que lo agarra para que no se venza con la tensión de los alambres. En realidad es un poste que va enterrado, por eso se llama muerto. Pero son todas las faenas rurales, el cuidado de los animales, atender el parto de una chancha, plantar una pradera, requiere un conocimiento, una experiencia, un cariño, que en el mundo lo hacen los trabajadores rurales, las familias rurales, en todos lados. Un gaucho norteamericano, un llanero venezolano, o un gaucho del Río de la Plata, son bastante parecidos en su manera de sentir, en su ser. En realidad, nosotros no podemos, hay que darle trabajo a toda esa gente. En los países que tienen grandes superficies de explotaciones agropecuarias, lo hacen porque se van quedando sin población en el agro. El agro es una actividad que, desde el punto de vista económico, tiene menor rentabilidad que otras actividades. Siempre tiene menor rentabilidad. Para terminar de engordar un novillo, desde que nace el ternero hasta que usted lo entrega al frigorífico, lleva 3 años y le ocupa 1 hectárea de tierra. Yo lo digo esquemáticamente, en algunos suelos lleva menos de 1 hectárea, en algunos lleva más. O sea que es una, la economía agraria es una economía de lento velocidad de acumulación.
Salvo en esta etapa, así en Uruguay.
¿Salvo qué?
En esta etapa en Uruguay es muy veloz todo.
Sí, pero si usted planta...
El ciclo de novillo, claro, pero...
Y si planta un grano de trigo, lo planta en junio y no lo va a cosechar antes de Navidad.
Pero ya seguramente se está vendiendo en alguna bolsa.
Bueno, eso sí, pero esos son los negocios financieros que se hacen sobre una actividad económica que es lenta, que no se puede apurar con la... Porque si usted pone una fábrica de espumadera, le aprieta el botoncito a la máquina, va al doble de velocidad y hace el doble de espumadera. Si planta trigo, lo pone en junio y tiene que parar hasta fin de año. No tiene alta rentabilidad la actividad agropecuaria en sí misma. Y eso hace que esa actividad esté llevada adelante por la gente, la población, que quiere hacer eso, que le gusta y que no tiene otros lugares donde trabajar. En realidad yo decía que los países donde hay grandes superficies, lo hay porque otros sectores dependen del desarrollo no agrícola. La industria o los servicios reclaman mano de obra, que tienen más salarios y que tienen más ingresos porque son actividades económicas de otra naturaleza, y entonces va quedando menos población rural. Eso es lo que pasa. Nosotros a eso le llamamos la reforma agraria capitalista, que en realidad sustituye la gente que se va a otras actividades por equipos, por máquinas, por la tractorización o las máquinas modernas que hacen toda la agricultura de precisión que se hace hoy, que hay que desarrollarla porque el agro se queda sin gente, y se queda sin gente porque hay otras actividades que, desde el punto de vista económico, ofrecen atractivos. Es lo que muchas veces pasa con los jóvenes del campo.
Usted está hablando de una razón social que puede ser muy seria, que es esa gente que hoy vive en el campo va a terminar expulsada si sigue la concentración,
y económica.
Ahí va, pero uno podría pensar, bueno, el precio social del desarrollo se pagará. Mala suerte, ¿no? Sería una manera frívola, pero una manera de plantearse.
Ese es el punto uno, la razón social. El punto dos.
La económica, claro. ¿Por qué económicamente nos puede perjudicar la concentración?
En el mundo, la agricultura se desarrolla con familias rurales que trabajan predios que son de ellos o los arriendan, en los que desarrollan todo el ciclo productivo. En el mundo. ¿Por qué? Porque el agricultor familiar, un tambero que él atiende 50, 60, 80 hectáreas, es más eficiente que una gran empresa productora de leche. Aquí podemos entrar en profundidades económicas, ¿no? Una empresa, a medida que es más grande, tiene economía de escala. Compra los insumos en volúmenes más grandes y le sale más barato. Tiene que arar y ara más hectáreas, y en consecuencia más eficiente en hectáreas aradas por litro de combustible. Eso son economías. Pero por otro lado, a medida que es más grande, tiene deseconomías también. Tiene deseconomías por tamaño. Por esas cosas que un productor con su familia, en momentos que hay más trabajo, los hijos lo ayudan. El momento en el que una cosa está lenta, entonces desarrollan otra actividad los integrantes de la familia. Siempre la agricultura campesina en todos lados es más eficiente que la agricultura empresarial. A tal punto que yo les voy a poner un ejemplo que les va a llamar la atención. Cuando vino la ministra de Comercio de Finlandia, la recibimos en el ministerio, y lo que a ella le llamaba la atención es que la producción forestal en el Uruguay se hace en base a grandísimas extensiones. ¿Por qué ustedes hacen la producción forestal en extensiones tan grandes? Y era una empresa finlandesa, porque en Finlandia no lo hacen en empresas así de grandes, lo hacen con familias que explotan una cierta superficie de árbol, porque explotan cada árbol, lo conocen de a uno, lo tienen medido, lo cosechan en el mejor momento, las cáscaras y las ramas que le sacan lo incorporan de cierta manera. En realidad, una gran superficie, ella decía, pero eso tiene deseconomía. Les estoy dando una explicación económica por la cual la producción campesina o la producción familiar, como le llamamos nosotros en nuestras condiciones, es más eficiente que la gran. Eso no pasa en la industria. En la industria, la economía de escala hace que, porque es una cosa muy especializada, que se le puede incorporar mucha tecnología y que obtiene un solo producto. Pero un litro de leche tiene la vaca que nació, que hay que atenderla cuando nace, que la cubre el toro, tiene que nacer el ternero para empezar a ordeñarla, que sus glándulas mamarias den leche, para que se alimente todos los días hay que plantar una pradera, para lo cual hay que arar y tener la semilla y manejar eso. O sea, en realidad es una biotecnología complicada producir un litro de leche, que tiene muchas cosas distintas, y esas cosas en realidad tienen una economía de escala que es mejor en productores medianos. En productores, nosotros en la ciudad le llamamos pymes, en el agro le llamamos agricultores familiares. Así que esta es una segunda razón, que no es social, que es económica. Hasta las grandes empresas que industrializan suelen tener el abastecimiento de las materias primas por empresa familiar. Esto está pasando, por ejemplo, en Indonesia con la palma aceitera. Primero, los grandes, la palma aceitera se usa mucho para hacer biodiesel. Y hubo incrementos brutales de superficie de palma aceitera en Indonesia, primero en base a grandes empresas como las forestales acá. Después todo eso se terminó cambiando. La inversión industrial es grande porque tiene economías de escala, pero los que atienden los árboles y la producción son familias, porque esos son más eficientes.
De todas maneras, en cuanto a ganancias macro, la concentración ayuda a las ganancias y hace crecer las ganancias macro. Que se lo lleve la empresa es otra cosa.
Seguro.
Tenemos que ir al corte. ¿Con quién estamos?
Estamos con el senador Ernesto Agassi.
Cada cual con el suyo y más profundo. Cada cual con el suyo. Anderrabundo.
Tu cuerpito curvo, gurisito, carpidor, palito salado doblado sobre el terrón.
Carpe niño, carpe que anda cerca el capataz, la tierra sedienta se agrieta en el mandiocal, bajo el sol ardiente litoral.
Pumba que te pumba el asadón, pumba que retumba el corazón.
Pumba que te pumba el asadón, pumba que retumba el corazón.
Señoras, señores, estamos en 2030 entrando esos ciclos naturales que nos habló Agassi, pudo más el Quintero y el agrónomo, observaba los ciclos naturales, el tiempo, le decía al cordero que naciera antes no le daba bolilla, al trigo que se apurara tampoco, cuando recolectaba naranja también le pasaba lo mismo. En fin, estamos llegando al ciclo natural de este programa, se termina en este bloque. Una barrera que se intenta en todas partes, pero en particular acá, se intenta ante la tendencia natural a la concentración en el agro, es crear redes de granjeros familiares. Y en el caso de Uruguay hay una herramienta que se utilizaba poco, el Instituto de Colonización, que se está empezando a utilizar con bastante más prodigalidad.
Sí, y con otra filosofía. No es una inmobiliaria de tierra que le da un pedacito a cada uno de los aspirantes a colonos, así no funciona. La visión que tiene ahora el instituto, que me parece bien útil, es de ser un instituto de desarrollo. Que planifique la utilización del territorio junto con las familias que lo van a ocupar. Hay un ejemplo bien lindo que es una estancia que se compró, que era una de las estancias de Gallinal en el departamento de Florida, donde ese territorio, que son algunos son como, es una estancia grande, se va a convertir en un territorio lechero, que va a tener una zona para almacenar agua para las necesidades de la producción lechera, va a tener otra zona que va a ser, ellos le llaman un banco de alimentos, va a producir pasto, grano, y después va a tener unidades de ordeñe, donde va a haber una familia joven en cada una de las unidades de ordeña. Pero es una organización de la producción totalmente distinta a cada uno en su cuadradito, teniendo que repetir todas las cosas. El Instituto de Colonización está planificando esto, junto con las gremiales lecheras, para llevar ahí a lecheros jóvenes que sean buenos, que estén comprometidos con el uso de los recursos naturales y de la producción, y ver en esas 4.000 hectáreas cuánta leche se puede sacar. Y en realidad invirtió plata en comprar esa tierra, que es una tierra pública, pero que va a estar asignada a ser usada por familia, que va a pagar un derecho de uso de esa tierra. Me parece que es toda una concesión de las cosas bastante distinta a como yo estoy seguro que un oyente del programa se hace cuando dice Instituto Nacional de Colonización. No, tiene que ser un instituto de desarrollo para familias rurales, que va a ubicar a productores medios, a pymes, que son muy productivas, y en las que tenemos mucha confianza.
Y teniendo en cuenta lo que decíamos hace un par de bloques con respecto a la baja rentabilidad de la actividad agropecuaria en comparación con otras, y a lo atractivo que resulta la ciudad, hasta por un cambio de mentalidad, por un tema cultural, ¿hay candidatos? ¿Sigue habiendo gente que quiere afincarse en el campo como para desarrollar estos programas?
Es muy difícil que un habitante que se formó en la ciudad decida irse a trabajar al campo. Yo soy uno de ellos, pero en la ciudad yo me crié plantando hortalizas, así que para mí fue un cambio
un caso
físico
raro.
No son comunes los casos así, pero por lo menos que la gente que hay en el campo no se vaya del campo y que pueda tener un nivel de bienestar aceptable, que pueda mandar a sus hijos a educarse, que pueda atender bien la salud, que esté conectado, que tenga agua potable, energía eléctrica y que viva socialmente. Eso sería un gran salto si se logra. El Instituto de Colonización ya asentó 500 colonos en el periodo pasado, compró unos cuantos miles de hectáreas, y ahora si sale la ley esta del impuesto a la concentración, va a tener recursos para seguir comprando tierra, porque otra particularidad, el Uruguay tiene muy poco de tierras públicas para la producción, casi toda la tierra acá está en manos de propiedades privadas. En Canadá, yo estaba mirando esta mañana, el 11% de la tierra es privada, el 89% de la tierra es o de los estados o del estado federal, que lo asigna, lo que adquiere la gente es la propiedad de uso del suelo, pero no la propiedad jurídica del suelo. Y la propiedad de uso la adquiere con cierto contratado, convenido, con ciertas obligaciones.
Acá en Uruguay la historia marca primero la apoderación, no se apoderaba de la tierra que le convenía, y luego la legalización de esa situación.
Seguro, o en el caso de Canadá, porque se la compraron a los franceses. Los norteamericanos, cuando se apoderaron de los territorios, lo primero que hicieron fue la reforma agraria. Cuando los ejércitos del norte le ganaron a los sureños en Estados Unidos, en la guerra de secesión, enseguida hicieron una ley de ordenamiento del territorio, dándole a cada familia, creo que eran 150 acres. Bueno, en realidad esos países solucionaron este problema en sus orígenes. En nuestros orígenes, eso estuvo planteado en la época artiguista, pero Artigas perdió.
Y se revirtió lo que hizo Artigas, además de afincamiento de gente.
Con respecto al primer tema, porque quiero volver, porque ya que estamos en lo que está el gobierno ahora...
Me quedo picando
por varios lados, no, pero quiero saber concretamente en qué está el gobierno con respecto al tema de la extranjerización de la tierra. ¿Usted estaba en una comisión con otros dos legisladores estudiando el tema? ¿Están preparando algo?
Lo estamos estudiando, y primero va a terminar el tratamiento de este proyecto de ley de la concentración de la tierra, y después tomaremos el otro, porque son aspectos distintos, y no hay que meter todo en la misma bolsa. Los sectores sociales identificados con uno u otro problema son distintos. Tratemos primero el de la concentración y después vemos cómo sigue con el otro.
¿Está conforme con la parte de acompañamiento por parte del Estado del salto tecnológico, o es insuficiente todavía? ¿Está bien, usted decía, el seguimiento de ganado, por ejemplo? Eso lo ha hecho el Estado.
Sí.
Supongo que lo hizo el Estado porque los privados no...
Porque hay cosas que los privados no pueden hacer, porque ponerle chips a los 11 millones de vacas tener un sistema informático para registrarlo y tener los operadores en el territorio que lo registre y lo más, eso no lo puede hacer productor por productor. Eso lo tiene que hacer el Estado. Pero hay otras cosas que los productores son los que los tienen que hacer y al Estado no le compete meterse en esas cosas.
Y le pegó un salto tecnológico al Estado y obligó, digamos, al sector privado a hacerlo.
En eso sí, pero en otras áreas es el sector privado el que ha pegado el salto tecnológico.
En otras áreas parece que estamos un poco más atrasados. ¿Cómo ve usted el salto tecnológico del país, del Estado, en la parte biológica, en la parte agropecuaria?
Y falta mucho, todavía tenemos mucho de investigación que no se convierte en innovación. Nosotros tenemos una historia de investigar por un lado, pero ¿para qué se investiga? ¿Para tener un paper? ¿Para publicar en una revista arbitrada? Si investigamos algo, tiene que ser para algo útil, tiene que ser para aplicar. Todavía tenemos un poco divorciada.
Que no lo escuche la gente de UDELAR y en este momento apaguen la radio.
Ellos están discutiendo también esto y están teniendo acciones positivas en este sentido.
Bien, la ANI fue muy polémica en su inicio, ¿no? Decía, no, pero que me están marcando líneas de investigación, está mal.
Hizo cosas muy interesantes la ANI, que no había quien las haga. No le competen a la universidad y no le compete al Estado. ¿Quién hace el nexo entre el que utiliza los conocimientos y el que genera los conocimientos? Me parece que en eso es un área en el que tenemos que avanzar mucho.
También los polos tecnológicos, los parques tecnológicos, la descentralización terciaria, ¿no? Los politécnicos en el interior del país, ¿no?
Tienen esta filosofía. El polo tecnológico de Pando fue una primera iniciativa muy importante que surgió de la universidad para este problema.
Con un especial decano en una facultad, un hombre muy emprendedor en sí mismo, que era Alberto Nieto. ¿Qué es Alberto Nieto?
Quería preguntar una cosa más, que era, ha puesto ejemplos de Canadá y de otros países, tomando en cuenta las características de Uruguay. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el ideal para Uruguay? El ejemplo a seguir afuera, ¿no?
Sí, el ideal en el sentido de la concentración de la tierra. De
sí, lo que tiene que ver con la concentración de la tierra.
Estas cosas, yo estoy en contra de que alguien tenga un ideal.
Bueno, pero más o menos
nos iremos construyendo. Hoy en día el impuesto a la concentración de la tierra se establece para propietarios de más de 2.000 hectáreas, índice CONEATIEM. El productor que tiene menos renta en el peor suelo, el primero que empieza a pagar este impuesto, que es un ganadero, criador, extensivo, en suelos de mala calidad, de los que lo pagarían, ¿no? Uh-huh. Ese hoy tiene un ingreso neto, después de haber pagado todo, su sueldo, lo que necesita la familia, todos los insumos y todo, de $5.000 mensuales. Me parece que es un tamaño apreciable, por eso son el 2% de los productores que lo van a pagar. Me parece que es un tope que está bien puesto para empezar a cobrar el impuesto. Vamos a tener recursos para ayudar a los agricultores familiares con esto, y con el tiempo veremos, porque la idea de esta ley, por lo menos la idea mía, yo propuse ahí un aditivo de que cada 10 años se ajusten estos números para ver si va dando los resultados que esperamos.
De todas maneras, la experiencia dice que, más allá de que no parece una ley, uno mira a otros países y dice, bueno, está bien, no es para hacer escándalo, se aceptará o no, pero no es para hacer escándalo. Hay un sector que en este país, cuando se habla de impuestos, salta de una manera fenomenal y frena muchas veces cosas que son ridículas. El impuesto a primaria, por ejemplo, si uno hace una encuesta de opinión pública, estoy convencido de que la mayoría de la gente lo paga, es el único impuesto que paga con gusto. ¿El impuesto para primaria? Ah, sí, lo pago.
Los propietarios de tierra no lo pagan.
Los propietarios de tierra se negaron, casi lo destruye la Germán Rama, que tuvo una guerra en solitario, bastante en solitario, contra todos ellos, que dijeron, no, nosotros no podemos pagar más impuestos. Perdió. Una cosa terrible. Nos tenemos que ir, ¿con quién estuvimos?
Estuvimos con el senador Ernesto Agassi, el senador Lubolo, podríamos llamarlo.
No sé si a él le gusta, no va con su perfil.
No. Bueno, muchas gracias.
No, por favor, mis saludos para la audiencia.
Hasta el domingo que viene.
Cuerpito curvo, gurisito, carpidor, palito salado, doblado sobre el terrón.